Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Había una vez un circo que abrigaba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción.
Hay memoria de la infancia y la infancia de los baby boomers, de los que nacimos aproximadamente entre el 60 y el 75, es la de las tardes de chapas y pan con chocolate. Ha cambiado muchísimo la infancia y a los más jóvenes les tenemos que explicar que antes tenían que tirarnos de la oreja para meternos en casa. Siempre estábamos lanzando pedradas, corriendo por la calle, persiguiéndonos unos a otros, y ahora lo que hay que hacer es pelear con los niños para que salgan. Porque están con la tablet, con el móvil, con los videojuegos y desde luego lo que no quieren es ir a la calle. Y la forma de vivir de todos aquellos, estos payasos que están sonando, que eran los de la tele y que nos acompañaban, y nuestros juegos y juguetes, lo recuerda el libro Tardes de chapas y pan con chocolate de la esfera de los libros. Sus autores, autores de un texto delicioso, son Javier Serrano, periodista y escritor. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Gonzalo Sánchez Izquierdo, pues lo mismo, periodista y escritor y también baby boomer. Buenos días.
Exacto, buenos días, Cristina.
Efectivamente, yo creo que es una generación muy homogénea. Te digo a ti, Javier, porque somos de la quinta. Perdón, Gonzalo, porque Javier es algo más joven. Te miro a ti, Gonzalo, porque somos de la quinta. Es muy homogénea porque veíamos la misma televisión, a través de la televisión repetíamos el 1, 2, 3, los payasos de la tele, jugábamos a lo mismo. Habíamos heredado los juegos de los mayores, pero ya teníamos cosas nuevas. Teníamos juguetes de plástico por primera vez en la historia de España y realmente nuestras referencias son comunes.
Totalmente, sí, efectivamente.
¿Cuál fue vuestro juguete estrella de la infancia? ¿Esa bici, ese Cinexin, ese Viewmaster?
En mi caso, yo creo que lo que más ilusión me hizo fue cuando los Reyes me trajeron una bicicleta.
Es que la bici BH
era una BH y era la misma BH que teníamos todos, ¿no? Y abrir la puerta del salón y encontrarte allí puesta la bici, que además éramos tres hermanos y yo no sé por qué me fui directo sabiendo que esa bici me la habían traído a mí los Reyes, ¿no?
Porque tú habías hecho la carta y sabías que ellos te tenían en su corazón. ¿Y a ti qué te trajeron, Gonzalo?
Mi fetiche es el Scalestric. De hecho, lo sigo coleccionando.
Madre mía, soy de los que pujo
en las subastas por tenerlos, por comprarlos, porque ya desgraciadamente no hay de los coches antiguos. Y sigue siendo mi coche, mi regalo fetiche. Sí.
Mira, Mikey de Toro ha preguntado a los oyentes qué recuerdan de esos juguetes.
La calle por las noches no había tanto tráfico, se llenaba de niños y hacíamos equipos de fútbol.
Nuestros padres nos decían que no venga ningún vecino ni nadie a decirme, ¿habéis pasado algo? ¿O le habéis dado un pelotazo? ¿O habéis tocado alguna cosa que no debéis?
A mí me hubiese gustado que mi hijo, por ejemplo, hubiese vivido parte de la infancia que yo tuve.
Nos tirábamos por un barranco que había cuando había nieve con unos cartones. Jugábamos al escondite, a la comba y nos íbamos a jugar. Pero sinceramente es que lo pasábamos, disfrutábamos con lo poco que teníamos.
Y lo burros que éramos, ¿eh?
Total. Mucho.
Lo burros que éramos. ¿Qué burradas hicisteis?
Bueno, nosotros jugábamos a guerras de pedradas, ¿no?
De pedradas con brecha.
Era maravilloso. Yo siempre digo que el juego este al que juegan los chavales ahora, el Fortnite, lo inventamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo jugábamos de verdad.
A lo vivo.
Si nos pegaban una pedrada y nos hacían una brecha, se acabaron tus vidas, se acabó tu juego. Tenías que ir a que te pincharan la vacuna del tétanos en el ambulatorio de turno y nada. Y
luego te ponían las grapas en la cabeza y a lo mejor te llevabas un azote por bestia de tus padres.
Grapas, no. Era hilo con aguja de verdad y sin anestesia.
Bueno, a veces te ponían grapas también, que eran con una grapadora.
Directamente.
Sí, yo tenía un médico de la familia que nos lo hacía con grapas. ¿Tú qué hacías? ¿Qué burradas hacías, Gonzalo?
Nosotros muchas. Yo recuerdo una que en verano veraneamos en el monte, en el pueblo, y teníamos por costumbre por las noches jugar a policías y ladrones. Y en el bosque, jugar a policías y ladrones, la única manera de poder guiarte en el bosque era con las botes llenando botes de cristal con luciérnagas. ¿Te acuerdas de las luciérnagas?
Sí,
que ya prácticamente ni se conocen ni existen. Pues nosotros las recogíamos por la noche y las metíamos en un bote para que nos diera luz, para saber por dónde teníamos que volver para llegar a casa y salvarnos.
Qué cosa tan preciosa, fíjate. Sí. Nosotros jugábamos una cosa que se llamaba el burro. Saltábamos unas encima de otras como bestias y las monjas se enfadaban y nos lo prohibían. Porque es que nos tirábamos sobre las espaldas de las otras con verdadera fiereza y les clavábamos los zapatos en el costado. Claro, las sores pues intentaban intentaban evitar semejante desafuero. Era una época de mucho reciclar. Ahora se llama reciclar, entonces se llamaba aprovechar. Heredadas la ropa de los mayores, siempre cualquier sobra se aprovechaba para hacer albóndigas, croquetas. Era la época verdadera del reciclaje.
Totalmente, sí, sí. Los pantalones largos te duraban toda la vida. Porque era... Cada año tenías una raya nueva en el pantalón, crecías un poquito y te salía una raya, eran interminables.
Sí, y a veces tenías una chaqueta que se parecía mucho a la cortina del salón y luego tu madre te reconocía que es que había cogido la cortina del salón para confeccionarla, porque las madres y las abuelas, porque además esto era un trabajo en aquella época muy femenino, eran verdaderas virtuosas del corte y confección, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y cualquier cosa se alargaba, se metía, se estiraba, se ponía de un hermano a otro, etcétera.
O se le ponía rodilleras. Mis récords son 8 rodilleras en el mismo pantalón.
Ah, mira, muy
bien.
Es
mi récord.
Esto está bien. Rodilleras, coderas, bajos nuevos para hacer más largas las cosas. Me gusta que dedicáis un capítulo entero concretamente a la PlayStation para decir ni PlayStation ni falta que hacía.
Claro, o sea, en aquellos tiempos, desde luego, no se había inventado. Pero es que éramos tan felices, pues eso, con unos palos, con unas piedras, jugando a perseguirnos, saltando, jugando al fútbol en unos campos horribles, a veces en forma de L y los postes eran pedruscos. Era otra forma y lo has expresado muy bien antes, ¿no? Antes nos tenían que agarrar de la oreja para meternos en casa porque ya había anochecido y ahora a nuestros hijos tenemos que agarrarles de la oreja para que salgan fuera y se relacionen con otros niños. Es terrible.
Es muy... Y además es el ejercicio. O sea, hay una generación de niños obesos porque no se mueven lo que nos movíamos nosotros, porque entre que te subías a los árboles, te liabas a pedradas, te tirabas al río, corrías detrás de otros, saltabas al burro, es que estabas todo el día haciendo ejercicio. ¿Y qué me decís de las canciones?
Yo quería cantarle a todas las chicas y todos los chicos.
Sí.
Una canción muy linda que se llama Don Pepito.
¿Don Pepito?
Sí. Yo digo Don Pepito y ellos contestan, ¡hola, Don José!
¿Eh? Eso está muy bien.
¿Empezamos?
Vamos a empezar.
Bueno, vamos a ver. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos que baratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
¡Adiós, Don Pepito!
Ahí estaba Fofo, Fofito, Miliki, los héroes de una generación. Muchos de nosotros además íbamos con los coles de visitas a las televisiones, a los platós, no sé si os tocó.
Sí, 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 a las radios y a los periódicos, sí, sí.
Lo de la televisión además, como solo había un canal, luego llegó el
UHF,
luego llegó
el UHF
y tal... Nosotros recordamos la televisión en blanco y negro, pero claro, los programas que salían eran los programas de todas
de todo
las personas.
El mundo.
Yo conozco una anécdota muy curiosa. Tricicle se hizo famoso en el 1-2-3 porque esa noche les vieron 11 millones de personas. Eso hoy por hoy pues es inaudito.
Bigote
claro.
Arrocet, Maigara Gómez Kemp,
Raúl
era,
Sender.
Claro, todos veíamos lo mismo, los chiripitifláuticos, después Sésamo, todos veíamos lo mismo. Es un libro precioso con ilustraciones absolutamente memorables porque, por ejemplo, muchos niños tomaban calcio, pero es que todos tomaban el mismo, el calcio 20. Muchas personas habían cambiado la vajilla de loza del pueblo por la nueva y rutilante vajilla de cristal, pero es que todos tenían la misma, la vajilla de Duralex. ¿Por qué teníamos todos lo mismo de todo?
Pues sabes que nosotros en casa seguimos teniendo la vajilla de Duralex.
Bueno, es que es eterna.
Sí, sí, sí.
Es que
sí.
No hay quien la rompa. Esa prueba de niños. Pero es verdad que antes había mucha menos variedad. Éramos más básicos. Entonces, al final, oye, necesitamos una vajilla. Pues bueno, pues que sea robusta y que dure. Y en todas las casas la misma vajilla. Y ocurre también con algunos otros elementos de casa. Todos teníamos más o menos las mismas sillas, los mismos tipos de mesa, los mismos sofás, las mismas cortinas.
Las mismas cosas colgadas en las paredes.
Totalmente.
O sea, los progres tenían el Guernica de Picasso, que era precioso, lo tenía todos, y los más conservadores tenían un cuadro de Goya o un leopardo sobre un fondo, vaya usted a saber de qué pinta, ¿no? Pero eran siempre los mismos. Y es más, tenemos todos las mismas fotografías.
Éramos muy homogéneos.
En las fotografías de la comunión, las del bautizo. Las de la clase, todos iguales. Los niños.
Sí, sí, sabrás que para hacer la recopilación de las fotos del libro fuimos recopilando las fotos sin que los protagonistas de las fotos lo supieran. Y se han ido enterando que sale en el libro una vez que lo han ido comprando. Y la verdad es que ha sido muy emocionante buscarlas, ha sido entrañable.
Tardes de chapas y pan con chocolate. Una mirada nostálgica a la vida cuando jugábamos en la calle, inolvidable, llena de ternura y de sabor, que realizan Javier Serrano y Gonzalo Sánchez Izquierdo. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Hola, don Pepito!
¡Hola, don José!
¿Pasó usted ya por casa?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuando niño me gustaba ir al parque. Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde. He caído en todas ellas fatal. Cuando niño me gustaba ir al parque. Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde. He caído en todas ellas fatal. A ver cómo te explico lo que pienso, sin asustarte, sin hacerte ir. Tú quieres olvidarte de que sí.
Hay que ver qué poco tiempo ha pasado entre la infancia de los que tenemos 50 años y la actual. ¿Y qué diferentes son? ¿Qué está pasando en el mundo para que los cambios sean tan intensos? Infancia de ahora, infancia de ayer es nuestro tema de tertulia con Sole, con Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Qué te ha venido a la cabeza escuchando estos recuerdos de los años 60 y 70?
Pues una nostalgia, pero vamos, o sea, nostalgia de toda mi infancia. Bueno, que por cierto, mi infancia, que como sabéis, mi padre era vinatero y yo crecí con el olor a vino y a bodega.
Por cierto, que las bodegas de la familia Candela acaban de ganar unos premios internacionales para España y para su vino, que merece la pena felicitar. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, señor. Pues mira, en una feria que hay en Montpellier de vinos orgánicos, la bodega Baraonda, que es la bodega de denominación de origen de Yecla, que es la de mi familia, se lleva dos de oro, dos medallas de oro y una de plata. O sea que estamos de enhorabuena.
¿Y qué es el vino orgánico, Candela, que hacéis en Baraonda?
Pues el vino orgánico es que no tiene, o sea, la uva que se cultiva y cómo se hace el vino no tiene nada de origen animal. O sea, es todo natural. Es de origen animal, pues todo lo que son fertilizantes, ¿sabes?
Ah.
O sea, es todo vegano, es todo orgánico. Y se han llevado dos medallas de oro y una de plata en la Feria Internacional de Montpellier.
Que es dificilísimo.
Dificilísimo. Estamos de enhorabuena.
Bueno, pues felicitamos a Baraonda entera, sí. Y a la familia y a todos los hermanos que cultivan allí y a la propia Candela, que por eso está siempre bebida, pero que tiene su razón de ser por amor a España.
Porque cuando era chiquitita yo ya olía el vino y es un olor que me encanta.
Oye, de pequeño nos ponían a vosotros, a mí me ponían, como no me gustaba mucho el agua, casera y una chispita de vino. O sea, tres gotas. Pero, o sea, al
tres gotas
estás viendo
o
vino.
Más.
Pero perdonad, yo, ¿sabéis lo que merendaba yo? Pan, vino y azúcar. O sea, pan, pan de pueblo, de esos que tienen mucha miga, un buen chorro de vino tinto y azúcar. Y era, bueno, que yo digo, yo
con
si
el pan
ahora...
y chocolate, es que es pan y chocolate de toda la vida.
Pero vais a perdonar que dé el teléfono gratuito a los oyentes, porque a vosotros y vosotras, como se dice ahora, tengo que pediros los recuerdos de la infancia y vuestro juicio también. ¿Cómo estáis educando a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros vecinos? ¿Qué cambios ha habido? Pero ¿qué recuerdos os ha traído esta conversación sobre las canciones de la infancia, sobre los recuerdos de la infancia? 900 50 60 06, 900 50 60 06.
Pues sabes, Cristina, a mí, pues, con la entrevista está tan divertida que has hecho, también lo que he recordado, tu libro. Porque eso en tu libro,
los días modernos.
Los días modernos. De, es que es exactamente es nuestra infancia, ¿verdad?
Sí, sí. Además, es que lo cuentas, vamos, exactamente igual que era. O sea, como que lo ves, lo hueles.
Ahora, yo también creo que la infancia actual tiene algunas ventajas.
A ver, ¿cómo cuál?
Por ejemplo,
lo de los juegos no, ¿verdad? Porque lo de los juegos que hemos dicho que también están todo el día
creo que
sentados.
Hay demasiadas máquinas hoy en sí. día, no sé qué opinarán los oyentes, ya nos lo dirán, pero demasiadas máquinas y bueno, ya abundarás tú como médico en el problema de la obesidad infantil.
Absolutamente,
ahora
el sedentarismo.
Lo abordamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en la infancia de los niños actuales, el padre, el varón, está más realmente presente. Sí,
sí. Absolutamente.
Y bueno, hay muchas cosas que tienen buenas. Yo por un lado también recuerdo con muchísima nostalgia y con algo maravilloso la niñez, pero yo no querría volver a la niñez ni loca.
¿Ah, no?
No,
ah,
no,
yo volvería
al
útero materno.
Yo volvería a otras épocas de mi vida en las que he sido más feliz. Yo creo que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. No,
pero a lo mejor porque tu infancia en concreto no te agrada tanto.
Mi infancia, pues normal, porque mis padres me querían mucho, mis hermanos también. No tenía ningún problema de salud ni de nada. Sin embargo, no lo recuerdo como algo... Tenía mucho miedo, tenía muchas cosas que no...
¿Tenías miedo?
Sí. Estaba mejor en otras épocas de mi vida.
Sí, pero quizá por una circunstancia personal.
Pues
porque, por ejemplo,
ser.
El miedo no era un factor social, porque nosotros nos tirábamos todo el día en la calle.
Sí, yo estaba siempre.
Yo subía árboles, tocaba clavos, me metía en pozas.
Sí,
quiero
sí.
decir que con el miedo la, no, no a, recuerdo yo.
Me ha hecho muchísima gracia porque cada vez que te clavabas un clavo oxidado o la rueda de la bicicleta te hacía una herida, la antitetánica.
Sí, sí,
o no,
sí,
¿cómo era
sí porque entonces, entre otras cosas, había muchos animales en las calles
claro.
abandonados, que esas son circunstancias que ahora no se dan. Quiero decir, el perro abandonado, el gato abandonado eran parte de nuestro horizonte
sí.
y entonces pues cagaban, meaban encima de los clavos que tocábamos, de los columpios en los que nos subíamos
sí.
y en las reses de los campos pues había peligro del tétanos.
Del tétanos, sí, sí.
Claro. Pero yo digo, por ejemplo, en la infancia actual el padre está mucho más presente porque en nuestra época era la época del pluriempleo. Y había mujeres y hombres, pero sobre todo hombres, las mujeres estaban al cuidado de la prole, que trabajaban día y noche.
Y
había
no,
taxistas
no veían,
que estaban en
y,
un ministerio, que después,
de
bueno,
veces.
Yo tenía colegas periodistas que me contaban que por la mañana estaban en un ministerio, por las tardes en el periódico, que por las noches a lo mejor estaban de serenos. El pluriempleo era la forma de vida y al padre no se le veía.
Porque las mujeres sí. no trabajaban tanto como ahora.
Ese claro. es el punto filipino, porque la madre se dedicaba a estar más tiempo, o sea, estaba en casa todo el rato. Y entonces todo giraba en torno a la madre. O sea, por ejemplo, otro de los problemas que hay ahora con las comidas rápidas, la obesidad, como decíamos antes, pues también depende mucho de eso. Antes la madre estaba en casa cocinando.
Claro, la ausencia de una fuerza de trabajo, que era la madre en casa, que no se valoró, que hemos despreciado mucho.
Absolutamente.
Y que fue crucial para educarnos en esa generación.
Y que, sí. Doblaba el bajo, era la que cosía las coderas, las rodilleras.
Si pasaba algo, que no se entere tu padre.
Sí.
Que no se, eso de que no se entere tu padre, digo, pero
y
bueno.
Es verdad que el padre ahora está más implicado en la educación y eso desde
es
mi
bueno.
punto de vista es muy bueno, sí.
Hay en una fase intermedia ha habido la ausencia de padre. Yo creo que nosotros, mi generación, a la hora de educar, hemos tenido ahí muchos problemas. Por ejemplo, los divorcios en muchos casos
sí.
han destruido la relación con los varones porque se han alejado del núcleo familiar, etcétera, porque el trabajo de ambos ha hecho que los niños crezcan sin madre y sin padre.
Los niños ya ve.
Los niños llave. Pero ahora yo creo que está surgiendo una nueva generación en la que el padre tiene muy claro que es fundamental para los hijos. Y esto es una gran ventaja para los niños actuales. Luego también me parece que son más francos. Que el trato con para hablar de las cosas hoy en día, de sexualidad, del amor entre el padre y la madre, de cuestiones políticas, sociales, es más claro, más abierto.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Cris? Que yo en eso tengo mis serias dudas, porque los niños no aprenden por mítines. O sea, tú puedes darle un mítin del amor, del matrimonio, de cómo quiero tu madre, no sé qué. No. Los niños aprenden por mimetismo, o sea...
Por lo que ven.
Por lo que ven, no por lo que les cuentan. Entonces yo creo que el exceso de información ahora mismo, tanto sexual como...
Pues es que además no, pero es que no hace falta que tú se lo cuentes, porque ellos abren una tablet, abren cualquier cosa y es que ahí lo tienen.
Pero fíjate,
tienen
antes,
todo y
pero
muchas
antes
veces una información sesgada, porque es que ni siquiera pueden entender muchas cosas de las
claro,
que están leyendo.
Antes de tiempo, porque ahora nos empeñamos en tanta información que los niños muchas veces no están capacitados para...
Vamos a ver qué nos dice Antonio, porque ya empiezan a llamar nuestros oyentes a ese teléfono gratuito, Infancia de hoy, Infancia de antaño, 900 50 60 06. París. Antonio.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues mira, vamos a ver. Bueno, ya aparte de jugar a lo que tú llamas burro, nosotros lo llamábamos piola, que era efectivamente saltar sobre encima de los tarpas. Todos esos juegos de aquella, la guerrilla de barrio contra barrio a pedradas limpias. Pero lo que más nos unía a todos los chavales de mi ciudad, Melilla, debería decir Melilla, o sea, cuando iba al circo todos los años, entonces pues decían que los domaderos compraban los gatos para los leones. Y entonces todos los chavales...
¿Hacían qué cosa? ¿Comprar gatos?
Claro, para dárselo a comer a los leones. ¿Ah? Entonces nosotros íbamos a cazar gatos, pero vamos, que yo en mi vida cacé un gato. Y pero bueno, eso así nos pasábamos durante los 4 o 5 días que estaba el circo allí, porque íbamos a cazar gatos.
O sea, la idea era cazar gatos para dárselos a los leones.
A los leones. Para.
O sea, pedrada limpia con el gato o pues con tirachinas, sí. Esas cosas. Todo,
bueno, el tirachinas, eso era... Pero eso era lo que utilizábamos para romper las bombillas.
Utilizábamos para romper las bombillas, claro.
Claro. Todo eso era romper bombillas.
Pero bueno, vamos, Antonio, has puesto el dedo en la llaga de una cosa, que la relación que nosotros teníamos con los animales era por completo distinta. Yo creo que aquí ha ganado bastante la generación actual.
Ah, sí.
Porque aunque esto era más propio de los pueblos, pero recuerdo épocas en las que la gente ataba latas a las colas de los perros y los gatos. Les ponían brea y les prendían fuego. Les sacaban los ojos. Eso pasaba en nuestra época.
Pero salvajadas, sí. Con los animales salvajadas, verdaderamente salvajadas.
O sea, hay cosas que han cambiado.
Todo, hombre, claro. Date cuenta que te estoy hablando de hace pues casi 60 años. O sea que...
Sí.
Ya tengo 73.
Pues gracias por llamarnos, Antonio. Un abrazo fuerte. Vamos a regresar enseguida. Hablamos de la infancia de entonces y la de ahora. Fijaos cuántos cambios hemos encontrado ya. 900-50-60-06.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu SEAT León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en SEAT.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya?
Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya no se acuerda qué quería ser de mayor. Ahora es de piedra que pierde su color. Pero una piedra nunca apedrea, sola se queda quieta. Tan solo es un arma si la disparan yemas de manos viejas. Es un niño de piedra sin miedo y sin voz y sin un corazón que se lo dejó a deber la cigüeña, que apuntan mejor que tú y que yo. Así aprenden en el jardín de la selva. Y yo de mayor quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez, que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes del rey.
Una deliciosa entrevista sobre las tardes de pan con chocolate nos ha retrotraído a la infancia de los años 60 y 70, pero también a la infancia de nuestros padres en los años 40 o de nuestros abuelos previamente. Y la pregunta es, ¿cómo es la infancia hoy? ¿Cómo era nuestra infancia entonces? Es el motivo que nos ha llevado a esta tertulia de domingo y que puedes comprender y puedes escuchar, pero también puedes enriquecer con tu presencia. Llámanos para recordar cómo fue tu infancia y qué diferencias ves. En el 900 50 60 06 tienes tu teléfono gratuito. 900 50 60 06. Nosotros ya hemos detectado algunos cambios. Por ejemplo, frente a esos padres que no estaban nunca, que estaban siempre trabajando en el pluriempleo, tenemos los padres actuales, los padres que marcan un horizonte, que manifiestan la belleza de ser hombre, de ser un tío en la educación con los chicos y con las chicas.
Que cambian unos pañales exactamente igual que una madre. Exacto. Que antes ni siquiera sabían, decía, no, voy yo no, voy, claro.
O que son maestros en la cocina.
Por supuesto.
Que cocinan estupendamente, que pasan la aspiradora, que empujan un carrito, que demuestran además que somos iguales todos, que eso es muy importante como concepción de la vida, ¿no? Las mujeres entonces crecían diferente y los hombres crecían distinto.
Por supuesto.
¿No?
Tenía su encanto, mira, te quiero
ya
decir.
Está la carta.
Ella se quiere volver atrás.
Yo quiero entrar otra vez en el útero materno, o sea, yo quiero volver al útero materno, pero mira, hablando de los recuerdos de la infancia, el otro día estuve en el concierto de Serrat y de Sabina, que tienen ya 76 y 71 años respectivamente.
Bueno, la primera juventud de la, digamos, de la tercera edad.
Y era una emoción interior oír otra vez a Serrat con las canciones esas con las que hemos crecido.
Por supuesto.
O sea, era
es que
una
esta
emoción.
Tiene una mujer protesta dentro. Lo que pasa es que no lo sabe. Pedro Antonio nos llama desde Segovia. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Qué
aquí
alegría.
Un fósforo desde Segovia, de domingo.
Oye, ¿qué tiempo tenéis ahí? Hoy hace más calorcillo, ¿no?
En Segovia hace bueno siempre. En Segovia...
Madre mía, con el frío que hace. Yo que soy medio segoviana también.
Somos de otra pasta.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Somos como los de Teruel.
Mi padre era segoviano y yo me he pasado la vida en San Rafael y me encanta el frío, pero lo pasas mal
hace
cuando
frío,
tanto
Segovia.
Frío.
¿Cómo era vuestra infancia? ¿Qué se te ha ocurrido con la tertulia, Pedro?
Nada, pues hombre, yo muy mayor no soy porque soy cuarentañero, pero vamos.
Pero eres jovencito.
Pero yo en el colegio, lo que le comentaba antes a vuestro compañero, estaba en un colegio del centro de Segovia y había un parquecito al lado de la oficina de correos donde hay castaños. Y en el invierno, pues claro, en Segovia nieva. Y guerras de bolas de nieve típicas rodeadas, recubiertas con piedras. Y en la época de los castaños, cuando se abría la castaña, pues a castañazo limpio, y con lo que recubre la castaña de pinchitos,
sí.
lo que utilizan más o menos los cazadores con las postas, pues hacíamos de pequeñas postas para entre nosotros hacer batallas divertidas.
Sangrientas
a veces, sí. Porque, sí. Por ejemplo, sí. Mi abuelo Claudio perdió un ojo de niño en una de estas batallas. O sea, sí, aquello eran cosillas, efectivamente.
Uy, qué cosilla.
Y yo tengo otro amigo de mi edad, Clavería, que perdió un dedo por un juego con pólvora. Esto también ocurría.
Cristina, y ahora los niños tienen artrosis en los dedos por estar todo el día con el, ¿sabes? Con las maquinitas. O sea, que aquellos...
No, tú con tal de sacar ventajas a la infancia de anterior, si has perdido un brazo, has perdido un brazo.
Pues ya está, no pasa nada. No hace falta ser mariquita.
Yo tengo otro.
Pedro. Yo tengo una nena de 8 años y la pobrecilla estamos todo el día. Cuidado.
Eso es verdad, Pedro, es verdad. Y se suben a un columpio y estás sufriendo. Y eso que están los columpios ahora con el suelo...
Bueno, porque somos mayores. Los jóvenes no tienen esa...
Puntos.
Sí. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina, y todo el equipo.
Fijaos qué diferencias. Gracias. El papel de Pedro, ¿no? Cómo Pedro se relaciona con su hijo. El asunto de la, bueno, de la franqueza sobre los temas, que tendrá su riesgo, pero también tiene su bondad, ¿no? Y luego el trato con los animales, qué distinto, ¿eh?
Eso sí, ahí sí que hay. Nos hemos pasado de un extremo a otro, ¿eh, Cristina? También te tengo que decir que hemos pasado de quemarle la cola a los gatos, ahora
Eso lo has hecho tú, que yo no lo he hecho.
Yo tampoco, pero se hacía. Lo hemos oído, se hacía. Yo tampoco lo he hecho nunca.
Bueno, yo, por ejemplo, he visto... Es que lo hacían más también los varones.
Los chicos, sí.
Los varones, yo he visto embrear colas de perros y prenderles fuego.
Bueno, y perdigonazos.
Y sacarle los ojos a los gatos, antes.
Perdigonazos. Y ahora nos hemos pasado al extremo.
Bueno, pero es mejor lo de ahora.
A mí me parece que el término medio está la virtud.
Bueno, pero quiero decirte que ahora mismo se entiende que el animal
es un ser vivo.
Es un ser vivo y que es una persona...
Una persona viva.
Un sujeto con emociones y con... En fin, que hay que respetarlo.
Ya dije que yo me encontraba en la escalera un vecino y me decía... venía con su perrito y decía... ¡Saluda a este señor! Con esta señora, y yo no sé, decía, wow, pues no sé cómo saludar. Saluda a esta señora.
Sí, ahora nos hemos pasado de un extremo a otro. Yo creo que en el término medio está la salud. Los animales son animales, hay que respetarlos como animales y como las plantas, como las margaritas, hay que respetar, pero todo en su...
Luego las plantas tampoco las respetábamos.
Bueno,
yo recuerdo que ver una flor era hacer un ramito. O sea, con toda naturalidad. Yo creo que hoy un día cualquier niño te dice, oye, respeta las plantas, ¿no?
A mí me daba
cosa
cortarlas. Sí, yo he debido ser un poco ecologista de así, de natural, porque no...
De nacencia, ¿no? De nacencia.
Sí, algo así debía ser.
Isabel nos llama desde Valladolid. Buenos días, Isabel.
Cristina.
Qué alegría saludarte. Cuéntanos.
Ay, Cristina, te di un beso aquí en Valladolid. Te llamo desde Valladolid, pero yo soy de un pueblecito de Zamora.
Ajá.
Te di un beso aquí una vez que viniste a hacer el programa. Nos dimos un beso.
Ah,
no
muy
me acuerdo
bien.
En qué local fue.
Somos parteners de beso, Isabel.
¿Eh?
Que somos parteners, amigas de beso.
Pues sí, nos dimos un beso.
Cuéntanos qué te acuerdas tú de la infancia.
Yo me crié en un pueblecito de Zamora, un pueblo pequeñito, pero con mucho ambiente, mucha vida, cosa que hoy no hay nada, pero bueno, entonces sí. Y bueno, resulta que, fíjate, cuando salió la canción de La Luna y el Toro.
Sí.
Ah,
sí,
de ese toro enamorado
de la luna
que abandona por la noche de la maná.
Bueno.
Y, bueno, pues eso. Todos los días la cantaban en Radio Intercontinental. Y claro, pues entonces no teníamos otro y medio. Y a nosotros nos gustaba mucho cantar y la sacamos por la radio. Una amiga y yo, como la cantaban todos los días, pues íbamos apuntando. Lo que ella no anotaba, lo anotaba yo. Si alguna cosa, una falla, bueno, pues así sacamos esa canción.
Bueno, Isabel, o sea, la importancia de la radio en aquella
mira,
época.
Mira, Isabel, lo que me acabas de recordar. Mira, Isabel, lo que me acabas de recordar. Cuando nosotros éramos pequeños, evidentemente no había radio en el coche. Y cuando nos íbamos de... Pues nos metíamos en el 600, los cuatro hijos y mis padres. Y mi padre hacía como que ponía la radio. Y entonces decía, bueno, que quiero oír una canción. Y entonces mi hermana Dolores y yo empezábamos. Y ese toro enamorado... Y mi padre decía, voy a subir un poquito más el volumen. Y hacía como si subiera más el volumen, o sea, ¡qué amanece! Bueno, o sea, qué recuerdo me acaba de traer Isabel con esa canción del toro enamorado de la luna a mí, ¿eh?
La verdad es que las canciones también nos acompañaban mucho en esa época, porque yo me acuerdo de las cosas que más me gustaba era coger a todas mis amigas, que casi todas eran niñas, nos poníamos como en fila y hacíamos todas las canciones de Marisol. Los cogíamos unos palos y con paso firme y marcial, abrimos todo a codo a luchar, no se viente nadie. Y bueno, no lo pasábamos genial con eso. Sí. Eso era de las cosas que más me gustaban. Eso, y luego, un poquito más adelante, jugar a la goma. Que la goma se miraba como
hongos. Y a mí me encantaba. Me
bueno, y luego y la goma, cosa, la cuerda, ¿acuerdas? Era un deporte complicadísimo. Porque, claro, llegábamos a saltar 2 metros, dubles, metro y medio. Yo recuerdo a compañeras mías del cole cuyas piernas estaban por encima de la cabeza en el momento de saltar.
Como los Masai, sí.
Sí, o sea, claro, ayer me decía, no sé si fue, pues... a lo mejor, no sé si fue Javier Escartín que viene luego a hablarnos de Eurovisión enseguida, por cierto que ya está la canción de Eurovisión elegida, pero lo cierto es que los niños de los años 60 y 70 estaban delgados, de forma natural.
De forma natural, porque estábamos todo el día en la calle, jugando a la goma, jugando a la comba, jugando, ¿os acordáis el juego que cogías una piedra y en el asfalto o en la acera de tu casa
al truque,
la raya, un, dos, tres, saltando todo el rato, y es verdad que eso evitaba muchísimos problemas de sedentarismo y, a su vez, de obesidad, evidentemente. Y ahora, eso sí que es un problema gravísimo. Entre la comida rápida, entre que las madres ya no cocinamos como se cocinaba antiguamente, primer plato, segundo plato, sino que cada uno llega por la noche y picotea algo. Eso y el sedentarismo de las tablets y de todas las...
Yo veo, por ejemplo, ahora... Vamos, lo tengo más cercano, que son mis sobrinas, los hijos de mis sobrinas, y hacen las dos cosas. Por un lado, en casa están, es verdad, mucho tiempo con, pues, con la tablet, con el teléfono, con el ordenador, y hacen un mogollón de cosas que dices, sea increíble. Editan un vídeo, que eso se hacía antes profesionalmente para la televisión o lo que sea, y ahora te editan un vídeo bailando, cantando, no sé qué, pero luego se van a la calle y juegan con la tierra y se tiran por todos los sitios andando, corriendo y no sé qué. O sea, sí, pero también pueblos, hay un poco de todo.
En los pueblos solos ya no se ve a los niños jugando como en nuestra época. En nuestra época es que nos pasábamos la vida.
Es que en los pueblos no hay niños.
Bueno, efectivamente. Hay muy pocos niños. Hay muy pocos niños. Pero los niños que hay no están en la calle jugando.
No, hombre,
y otra cosa. Ahora mismo los niños salen del colegio después de 8 horas y están clases de inglés, clases de chino, clases de ordenador, clases de informática, clases de no sé cuánto.
Y nosotros no sabemos idiomas, ni sabemos nada.
Y sabemos jugar de cine.
Muchísima gente no lo sabe.
Y sabemos jugar de cine. Y jugábamos a la peonza, a las chapas, a las canicas. Además, jugábamos...
Claro, ¿os habéis dado cuenta qué diferencias tan grandes, eh? En apenas... 20 años se han generado en torno a la infancia, a la forma que tienen los niños de relacionarse con la realidad y al mundo en general. O sea, que se ha producido una traslación vertiginosa.
Y luego otra cosa, Cristina, que fíjate, con 12, 13, 14 años que ya tienen móviles los niños, se relacionan a través del WhatsApp.
Es verdad.
No se relacionan cara a cara, mirándose a los
aunque
ojos.
Aunque estén al lado, son vecinos, pero no salen a la calle.
Ya no se declaran, ya no tontean, ya no se miran, ya no ponen gestitos, ya no ronean.
Pero si yo hablo con mi hija de habitación a habitación con el WhatsApp.
Sí. Eso ya es. Ya te pasas, hija.
Es que está muy moderna. Está Cristina,
no, bueno,
es
estoy
moderna.
A lo mejor dándole vueltas a las lentejas y digo, oye, hable en la ventana del fondo y digo, bueno, pues nada. Mira, Jesús de Madrid, lo mismo nos da tiempo a saludarlo. Jesús, buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que me ha costado un poco, pero es un placer hablar contigo.
Es que había muchas llamadas. Sí. Cuéntame, Jesús.
No, primero me gusta mucho tu programa. Y después
gracias.
Es que yo recuerdo en aquellos tiempos, yo tengo ahora 70 años y he cumplido el 20 de enero.
Qué buena
en
edad.
Aquellos tiempos, sí, la verdad es que sí. En aquellos tiempos yo vivía en la Plaza Mariano de Cavia, enfrente justamente de la Puerta del Retiro. Nosotros jugábamos a un juego allí que se llamaba el bote bolero. Nos poníamos en un árbol, poníamos un bote y empezábamos a contar. Entonces había alguien de los que se escondían, todos los niños nos se escondían, y le daban una patada al bote. Y entonces yo ya, dejaba de contar y empezaba a ver si cogía uno, como un escondite.
Sí, como un escondite, fíjate, qué bonito recuerdo, Jesús, muchísimas gracias. Aquí dejamos esta tertulia porque veo escartín ya, y es que no sé si sabéis que la canción de Eurovisión ya ha sido elegida.
¿Así es?
Sí, sí,
¿y
sí,
suena
sí,
bien?
Sí. Vamos a ver
Canto.
Cómo nos... Es la de Blas Cantó, efectivamente, gracias
fenomenal.
A Sole y gracias a la doctora Candela.
La venda ya cayó.
Sí, pues sí, pues sí, porque lo que sabemos ya es quién y con qué canción nos va a representar en Eurovisión. Evidentemente no es lo que estás escuchando, esto es la venda, la famosa venda de Miki, que fue representante de España el año pasado.
Te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas. Te saltas, no quedan normas. Ahora la vida loca. La venda ya cayó.
A mí me gustó un montón. Javier Escartín es el coordinador digital del grupo COPE. Lo sabe todo sobre Eurovisión. Tú también tenías debilidad por
sí,
esta
sí.
canción.
Hola, Cristina. Me siento testigo privilegiado por verte bailar aquí la venda en este domingo por la mañana sin invierno, que nos anima mucho.
Efectivamente.
Pues sí, además, tú dijiste que era tu favorita y le diste suerte porque al final acabó ganando la preselección y fue a Eurovisión. Así
y
que...
bueno, quedó de las últimas, 22 de 26.
La suerte acabó ahí. Luego ya en el festival, la verdad es que no quedamos muy bien, pero bueno.
¡Qué ojo! Bueno, cuéntanos, porque vamos primero con quién va a ser el que nos va o la que nos va a representar. Te dejo a ti la sorpresa para los oyentes.
Pues mira, seguimos con los chicos. Este año también nos va a representar un intérprete masculino. Sabes, también un chico joven, un poquito más mayor que Miki. Tiene 28 años, es murciano. ¿Vale? En 2014 nos representó Ru Lorenzo, que era murciana. Pues 6 años después... Murcia de nuevo nos presenta a un nuevo representante español y es un artista, yo creo que muy conocido o que muchos de los oyentes de fin de semana lo van a conocer. Que
bueno,
es...
si te parece, no digas. Ah. Vamos a poner su canción Él no soy yo, que fue todo un hit porque tiene una larga carrera musical.
Una y otra vez tu cabeza vuelve a pensar en él, no le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón, ya no las oigas por favor, solo escucha mi voz porque aquí estoy yo, pronuncia mi nombre. El tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde no quiso ir.
Él no soy yo fue la canción de Blas Cantó, ya lo podemos decir.
Exacto.
Que constituyó todo un hit y que colgó en la última gira el cartel de No hay billetes en varias ocasiones. ¿Quién es este Blas Cantó?
Pues mira, es un chico que, fíjate, es su cuarto intento de Eurovisión, porque él ya, incluso cuando era niño, intentó ir a Eurovisión Junior, el formato para infantil del concurso. No ganó, por ejemplo, lo hizo María Isabel, que luego fue la que ganó con Antes muerta que sencilla. Después lo intentó con el grupo Aurín, que es de donde realmente sale profesionalmente.
Él sale de Aurín, que era un grupo que escuchaban mis niños.
Sí, sí, fue un grupo de 5 chicos que revolucionó a las adolescentes hace unos años en nuestro país. Fue un grupo que tuvo muchos éxitos, que funcionó muy bien comercialmente y luego se separaron. Nunca ha quedado muy claro por qué, si hubo discrepancias entre ellos o bueno, de lo que sí es seguro es que cada uno decidió tomar su propio rumbo. Y yo creo que de los 5 el que más suerte ha tenido ha sido Blas Cantó, que después de pasar por Aurín, bueno, pues ha tenido, como tú dices, mucha suerte con este tema, con Él no soy yo, con la gira que ha hecho y luego también incluso ha tenido mucho éxito en el mundo de la televisión porque ganó un popular concurso.
Ganó Tu cara me suena, imitando de forma muy notable a iconos musicales como Nino Bravo, Rafael o, atención, Freddie Mercury. Yo recuerdo que vi esta interpretación, se me pusieron los pelos de punta.
Can anybody find me?
somebody, somebody to know.
Ojo, son palabras mayores.
Sí.
Imitar a Mercury también.
Yo creo que este año, sin duda alguna, tenemos a un gran intérprete. Primero, uno con tablas.
Mira, escúchalo un momento. Bueno, a ver si lo hace así de bien, porque fue bárbaro.
Sí, sí, sí. A ver, es que esta canción además es un temazo.
Claro,
¿eh?
Es que también es quien la escribió y sí, quien la compuso.
Bueno, como digo, que yo creo que este año, sin duda, apostamos por un gran intérprete. Yo creo que ha demostrado Blas Cantó algo de toda su trayectoria, que, bueno, tiene una fuerza vocal arrolladora. Yo creo que el directo está garantizado. Vamos a tener a un gran cantante representándonos en Eurovisión. Y además yo creo que con mucha una mochila ya a sus espaldas, ¿no? Que ya es su trayectoria con Aurín.
Lo que pasa que me dices que la canción no te hace muy feliz, Escartín.
Bueno, a ver, es que yo valoro mucho cómo hablas canto como intérprete, como artista, pero es cierto que a mí sus canciones no terminan de, yo no termino de conectar con ellas. Y es cierto que con este universo, que es el título de la canción que nos va a representar en Eurovisión, yo realmente creo que, no sé, tampoco conecto mucho. A ver qué te parece.
Vamos a ver la canción. Universo se llama.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer. Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname.
Bueno, muy Eurovisión.
A ver, ¿qué te parece, Cristina?
Me recuerda muchas de Eurovisión. Ahora depende mucho, pues, de la escenografía, de cómo les dé por el concurso, ¿no? Horrenda no me parece.
No, yo creo que es una canción que está muy bien hecha, bien producida, suena muy bien, suena actual. Además, ha metido ahí un toque electrónico que funciona muy bien ahora mismo en el mundo de la música pop. Yo creo que puede parecer un poco anodina, ¿no?
Recordemos sí, anodina, que al final, sí, porque me recuerda mucho.
En el festival son 26 canciones y hay que destacar, por lo bueno o por lo malo, pero hay que destacar. Yo creo que esta canción, al menos en lo que es la pieza musical, no va a destacar. Ahora, como tú bien dices, queda pues ver cómo la interpreta él, que eso seguro que lo hace muy bien. Además, yo creo que es una canción que ayuda a que él se explaye y que demuestre toda su potencia vocal, y luego veré la puesta en escena.
Hay una sueca que hace escenografías para Eurovisión, lo ha hecho muchas veces, se llama Sacha Jean-Baptiste, no ha ganado nunca, pero bueno, ha hecho muchas y parece ser quien va...
Sí, es su predilecta. Él en la rueda de prensa que realizó el jueves en Torre España, al presentar la canción, dijo que quería hacer una escenografía internacional, ¿no? Y para que yo, con ello iba a contar también, bueno, pues a gente con renombre que había participado ya en Eurovisión en otras ocasiones. Ella, como tú bien dices, es un ejemplo muy bueno de una profesional que sabe hacer muy buenas escenografías, aunque nunca ganó el festival.
Bueno, pues vamos a ver si es bueno sacar la canción tan pronto, porque hemos sido los primeros con Albania, que es prácticamente un mini país, en decir qué tema llevamos. A partir de ahora, el resto de los países van a ir mostrando lo que tienen.
Sí, hemos sido muy madrugadores. Hay quien dice, esto es bueno porque así ya podemos trabajar en la candidatura a fondo con la puesta en escena. Otros dicen que es malo porque damos pistas sobre nuestras armas.
Y no se ha votado este año, por cierto. Ha sido elección de Radio Televisión Española.
Artista y canción, que es algo muy inusual. Es verdad que en los años 80 y 90 era la fórmula que siempre utilizaba Televisión Española para elegir al representante, pero en los últimos años hemos tenido diferentes preselecciones a través de convocatoria pública, Operación Triunfo.
¿Y esta a ti qué te gusta más?
Yo creo que siempre es bueno dar la voz al público,
pues,
y
no
que elija.
No se ha dado. Vamos a ver si aciertan, bueno, esta vez. Aquí os dejamos con Universo de Blas Cantó y damos las gracias a nuestro Javier Escartín.
A ti, Cristina. Vamos a bailar Universo.
Venga, venga, vamos,
podamos.
Vamos. Y nos vamos a las noticias y después a contarte, oye, que se ha parado el mercado inmobiliario. Y esto de las casas, a que nos sigue preocupando a todos.
Dime dónde. Mi cabeza. Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname, universo.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.